950 euros al mes en 14 pagas. Ese es el actual salario mínimo interprofesional en nuestro país, una cifra que permanece, recordemos, congelada desde el pasado mes de enero, pero que podría actualizarse de aquí a final de año. Para ello, el Gobierno busca un acuerdo con los agentes sociales, como otros muchos que se han producido durante el último año y medio. Hoy se ha producido esa primera toma de contacto entre el Ministerio de Trabajo y también representantes de la patronal, de COE y de Cepyme, y de los sindicatos de UGT y Comisiones Obreras. Vamos a conocer hoy en Madrid Trabaja qué impresiones deja este primer encuentro con las distintas partes implicadas en la negociación. Creo que ya nos está escuchando, de hecho, Francisco Aranda, portavoz de CEIN, de los empresarios madrileños. Francisco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de saludarte. Primer día de septiembre, vuelta a la actividad después, supongo, de algunos días de descanso y vuelta con fuerza, con una cuestión importante como el SMI.
Pues igualmente, Javier, encantado de estar con vosotros otra vez. Y bueno, simplemente decir que respecto al SMI no es un tema de diálogo social, es decir, no es un tema que se tenga que debatir entre sindicatos y empresarios, sino que aquí la responsabilidad es directamente del Gobierno, y a los empresarios lo que hace simplemente es consultarnos qué nos parece esa medida. Por lo tanto, nuestra opinión no es vinculante. Y desde luego, pues nuestra opinión pues es evidente, ¿no? En un momento de crisis en el que las empresas, las microempresas, los autónomos seguimos pasándolo muy mal, pues lo último que necesitamos es que se nos incrementen los costes, en este caso vía SMI. Ojalá pudiéramos decir que sí, pero en este momento desde luego es el más inoportuno, y no podemos olvidar de que entre el 18 y el 20 subió el SMI un 31,8%. Y en este momento en el que, como digo, estamos en plena crisis, la electricidad se nos ha incrementado casi un 200%, los carburantes también se han incrementado. Esto pues es, para nosotros es una barbaridad.
Escuchando además al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, en este inicio del curso político, dice que la subida será inminente, por lo tanto la postura del Gobierno parece clara, más allá de en qué términos se produzca, ¿no?
Sí, eso es lo que parece despejarse, ¿no?, de las declaraciones que ha hecho esta mañana el presidente del Gobierno. En cualquier caso, nosotros seguimos indicando que esta decisión va a ser negativa para el empleo, como ya de hecho puso de manifiesto el propio Banco de España en un análisis que hizo sobre la subida del SMI que se produjo en el año 2019, donde se indicaba que se habían perdido alrededor de 180.000 puestos de trabajo. Claro, incrementar ahora el coste del SMI influye negativamente en el empleo, y especialmente en esos colectivos que están menos preparados, menos cualificados, y especialmente en el de los jóvenes. Por lo tanto, incrementar ese SMI es construir un muro aún más alto en los jóvenes en su introducción en el mundo del empleo, y no olvidemos que desgraciadamente somos campeones de paro en jóvenes en Europa, con un 38% ya.
De esta subida del SMI se habló ya en la primera parte del año, hubo incluso disparidad de opiniones dentro del Gobierno. Ahora se retoma además con fuerza, dice el presidente, como decíamos, de forma inminente se realizará esa subida. Vosotros pensáis, escuchándote, Francisco, que prácticamente la situación tampoco es el momento ahora, ni lo era en enero ni lo es ahora.
Por supuesto, es decir, cuando nos han preguntado qué opinábamos, lo que decíamos es, mira, tenemos la misma opinión que la ministra y vicepresidenta de Economía y vicepresidenta del Gobierno, Nadia Calviño, hace 4 o 5 meses. Es decir, no es el momento, además de que es una medida que afecta negativamente al empleo, además este es un momento muy inoportuno porque, insisto, estamos en una crisis y además nos han crecido los costes de un montón de inputs como electricidad, carburantes, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que ahora lo que hay que hacer es centrarse en consolidar la recuperación económica, porque en este momento lo que tenemos es un simple rebote, fruto de que, bueno, la vacunación afortunadamente se ha masificado, el efecto de las vacaciones y la apertura de los horarios y de los espacios de nuestros establecimientos. Pero eso no significa que esté consolidada. Hay que trabajar en esa consolidación y ya posteriormente ya veríamos qué se puede hacer, pero ahora mismo sería lo más inoportuno. En cualquier caso, la mejor medida para incrementar tanto el SMI como los salarios es reducir el desempleo, porque al haber menor oferta de trabajadores, pues el coste inmediatamente se incrementa y además de una forma natural. Y eso es en lo que nosotros estamos, ¿no? En primero, tratar de consolidar este buen momento de la economía en el que estamos, si miramos hacia atrás, y por otro lado, bueno, pues ayudar a que hay en este momento muchos negocios, muchas empresas que siguen pasándolo muy mal, que están haciendo auténticos equilibrios por mantenerse en la actividad para que por fin puedan salir de este mal momento y ya podamos hablar de otras cuestiones bastante más adelante.
¿Y qué impresiones os deja este primer encuentro? La decisión parece que está tomada, no se sabe en qué porcentaje, ¿da lugar a algún tipo de negociación o simplemente es escucharos y tomar una decisión que para nada va a reflejar vuestra opinión?
Pues la verdad es que no lo sé porque yo no he participado en la reunión, pero desde luego nuestra filosofía y nuestro foco es, insisto, centrarnos en consolidar la recuperación económica, que en este momento simplemente es un rebote. Insisto, hay muchísimos autónomos, hay muchísimas pymes, hay muchísimas micropymes que están pasándolo francamente mal desde hace un año y medio, haciendo equilibrios por sobrevivir, porque recuerdo que no hemos tenido compensaciones, no se han reducido los impuestos, es decir, la única ayuda que ha tenido nuestra economía han sido los ERES. Más allá de eso no ha habido nada más y bueno, pues la situación por tanto sigue siendo tremendamente complicada y con muchas incertidumbres de a ver qué sucede en los próximos meses. Por eso decimos que es tan inoportuno en este momento hablar de incrementar otro coste, en este caso el del SMI, sobre todo teniendo en cuenta además que va a afectar primero negativamente al empleo y además a colectivos que son los más débiles, ¿no? Las personas menos preparadas, las menos cualificadas y los jóvenes, en los que deberíamos de centrarnos para integrarlos mucho más en el empleo, porque la tasa de desempleo que tenemos es terrorífica.
Francisco, habrá oyentes que nos estén escuchando y piensen, bueno, si sube 15, 20 euros el SMI, no supone un gran esfuerzo para los empresarios, pero parece que sí, ¿no?
Es que son 15 o 20 euros que hay que multiplicarlos, que hay que sumarles las cotizaciones sociales, que hay que sumar en lo que ya se nos incrementó ese 31,8% en el periodo 2018-2020. Hay que incrementarle la disminución en las ventas que tenemos en este momento. Hay que sumarle el incremento de electricidad que tienen nuestros negocios en este momento. Quiero decir, es que las empresas no lo aguantan todo, desgraciadamente, y en este momento de crisis pues menos todavía.
La decisión, como decías, no depende de la opinión, no es vinculante, pero ¿vuestra postura se va a mantener inmóvil a lo largo de estos días de negociación?
Nosotros, como te digo, nuestra opinión es que en este momento es absolutamente inoportuno y que además deberíamos de utilizar bien el tiempo para hablar de otras cosas mucho más importantes, como por ejemplo cómo generar más empleo, cómo integrar a los jóvenes en el mercado de trabajo, cómo fomentar la formación, esas nuevas habilidades que requiere la economía digital, cómo reducir impuestos a nuestras empresas para que haya más actividad y por lo tanto se genere más empleo y por lo tanto no dejemos a nadie detrás, que es lo importante.
De hecho, incluso escuchando a Garamendi, al presidente de la COE, incluso hablando del SMI, parece que a largo plazo podríais incluso negociar, ¿no?
Bueno, a largo plazo, efectivamente, como muy bien ha dicho nuestro presidente de COE, pues quién sabe, pero en este momento es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido a la vista de la realidad que están en este momento padeciendo muchísimas empresas, muchísimas microempresas. No olvidemos que el gran tejido productivo, la gran mayoría del tejido productivo de nuestro país son no pymes, son micropymes. Con lo cual es que están absolutamente asfixiadas. Por lo tanto, hablar de esto en este momento es casi faltarles un poco al respeto del esfuerzo que están haciendo por mantenerse en la actividad.
Pues Francisco Aranda, portavoz de CEIN, de los empresarios madrileños, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias, como siempre. Buenas tardes.
Pasan 18 minutos de las 3 de la tarde, seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Ya hemos pulsado la opinión de los empresarios tras este primer encuentro del Gobierno y los agentes sociales para tratar la subida del salario mínimo interprofesional. Vamos a conocer la postura de otra parte de esa mesa de negociación, la de los sindicatos, en concreto la de UGT. Tenemos con nosotros a José María Casero, secretario de Acción Sindical de UGT aquí en Madrid. José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Encantados de saludarte para conocer la opinión de UGT acerca de esta subida del SMI. Es una reivindicación sindical, se habló desde comienzos prácticamente del año, se paralizó por la situación económica y ahora se retoma con fuerza. De hecho, escuchando al presidente del Gobierno, lo comentábamos, de forma inminente. Será cuestión de días, parece, ¿no?
Sí, eso es lo que parece. Pero, a ver, aparte de una reivindicación sindical, que lo es, y es algo por lo que venimos luchando desde muy atrás, es un compromiso al Gobierno también, que nadie se lo olvide. El Gobierno se comprometió a subirlo. Y también es una recomendación del Comité de Expertos. O sea, que no es que una comisión de expertos que lo han dicho, que tenemos que subir en el 2023 hasta el 60% del salario medio que hay en España. Y es una tendencia que en Europa, o sea, en Europa todos los países, excepto cuatro, el que está España, ya ha subido el SIM. Entonces, creo que va en la línea económica y de recuperación donde pretendemos que es Europa. O sea, no entendemos, bueno, sí, comprendemos la postura patronal de cerrar, porque claro, para ellos es más fácil no subir el salario mínimo, pero el salario mínimo también es un tema de justicia. Tenemos trabajadores pobres. Sabemos que el salario mínimo que hay, de datos de 2019, que también tenemos que ver como sindicato, que cuando se habla del 60% del salario medio en España, se tomaron datos del 2019 y ya estamos en el 2021. Entendemos que también hay que revisar eso, ¿vale? Pero es que las mujeres estaban en 21.682 euros de salario medio y los hombres en 26.000. La media es de 24.000. Pero al final estamos viendo que el SIMI también vale para eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres, que es algo que como sociedad vemos justo y todo el mundo entendemos. El salario mínimo afecta a un 10% de trabajadores en España y la mayoría tiene rostro de mujer. Entonces, también es algo que socialmente se necesita.
De hecho, José María, la intención de los sindicatos, si no se retomaba esta cuestión a comienzos de este último mes, bueno, de este último trimestre del año, era incluso manifestarse.
Sí, la manifestación estaba ahí, incluso nuestro secretario general, Pepe Álvarez, dijo de retirarlo de la mesa de negociación, porque entendíamos que se nos había engañado, porque como he dicho al principio, la subida del SIMI es un compromiso del Gobierno. No se ha comprometido con los españoles a poner el salario mínimo en el 60%, como se ha recomendado en Europa. O sea, que es algo que es que está muy por debajo. O sea, y no podemos tener trabajadores que cobren y no les llegue para cubrir sus necesidades básicas. O sea, un señor que trabaja a tiempo completo en un trabajo, o una señora, tiene que cubrir sus necesidades. No puede estar pasando necesidad y trabajando. Y otra cosa, estamos viendo cómo está. Tenemos el IPC acumulado en 3,3. O sea, le ha subido la luz, ha subido los productos básicos. Y tenemos a los trabajadores más vulnerables, que son los que cobran a través del SIMI, el 10% de nuestros trabajadores pasando necesidades, cuando la calidad de la vida ha subido muchísimo. Y esta subida de 15 euros, que es la que ha dicho el Gobierno, a nosotros nos parece poca. Nos parece que nosotros abogábamos, y siendo moderados, por una subida de 25 euros o 30 euros. Porque entendíamos que iba en consecuencia con el porcentaje que ha subido la calidad de la vida. La luz que cubre la necesidad básica, o sea, de calefacción, de refrigeración, de tal, está a unos precios insoportables para muchos trabajadores. Entonces, entendemos como algo socialmente, algo necesario, que se suba este poquito a los trabajadores. O sea, no estamos diciendo una subida al 10% de los trabajadores. O sea, no creemos que esto vaya a causar la hecatombe. Estamos acostumbrados cada vez que nos ponemos a pedir subidas salariales, tanto en convenio como tal, que parezca que han llegado las siete plagas de Egipto. No, o sea, este dinero que va a subir se va a meter directamente, se va a inyectar en la economía española. O sea, un señor que está cobrando el SIMI, que le van a subir 15 euros al mes, ese dinero va a circular en la economía. Y eso va a regenerar que haya más consumo, que al final se cree más empleo.
Hay un sabor agridulce, por lo tanto, ¿no?, en el entorno de los sindicatos. Por una parte, sí, sí, celebráis esa intención del gobierno, pero por otra, consideráis que la propuesta es insuficiente.
Claro, la propuesta es insuficiente. A ver, ¿nosotros qué celebramos? Celebramos que el gobierno haya reconocido la necesidad de subir, ¿vale? Lo celebramos. Celebramos que en su propuesta haya vinculado 2021, 2022 y 2023 para llegar a ese 60% del salario medio de España en 2023, que con lo que nos ha anunciado no se llega, ¿vale? Nos quedamos por debajo. Y repetimos, esto se cogió en 2019, que eran los datos económicos que había del INE. Han pasado dos años, el salario medio también ha subido. Entonces, creemos que tenemos que ir ahí. Y la vemos pequeña, y también es algo duro para nosotros como sindicato, que es que no hay carácter retroactivo. Que tenemos desde enero hasta octubre, que se subirá más o menos, digo por los márgenes, no tenemos fecha, tenemos ahí unos meses en blanco. Que el resto de nuestros compañeros de Europa ya han subido. Somos, como he dicho, cuatro países nada más los que no han subido el SIMI. Y son países por encima del SIMI que pagamos nosotros, o sea, que tenemos nosotros, ahí está Francia, pero con una diferencia muy grande. Y estamos a el número uno en cuantía de SIMI, nos dobla a lo que se paga en SIMI en España. Entonces, creemos que es la ocasión, o sea, que es el momento para subir.
La propuesta, la reivindicación que hacéis desde UGT es situarlo en 975 euros. El gobierno de momento propone 15 euros de subida, serían 965. ¿También la valoráis y realizáis esta propuesta para alcanzar ese 60% de cara al año que viene?
La propuesta que hace son de estos 15 euros ahora, que nosotros repetimos, como en enero hasta la fecha no se ha subido y se ha congelado, creemos que es la oportunidad de, como quedan pocos meses del año, de dar la gran subida ahora. ¿Vale? Creemos que es más fácil. Luego en enero sí plantea una subida en 2022 y en 2023, para llegar más o menos a, creo que nos faltarían unos 40 euros al mes para llegar al 60% del salario medio. Pero vamos, como el salario medio, sabes que es...
Se debería situar, ¿no?, en torno a los 1.100 euros, ¿no?, en 14 pagas, más o menos, estaría... En ese margen,
nosotros,
¿no?
Sí, hay nosotros lo que quisiéramos sería que llegara a 1.154, que es lo que queremos. De esta manera, como ha propuesto el gobierno en 2023, se llegaría a 1.060. Para nosotros todavía creemos que hay margen, porque no tenemos un SIMI desbocado, tenemos un SIMI un poco moderado, pequeñito, o sea... España sí tiene capacidad y hay recuperación económica, como han dicho los datos. Es que el comité de expertos, o sea, no es que lo diga la OPT, porque a lo mejor podéis decir, ¿qué va a decir la OPT? Siempre lo mismo, no. Lo dice el comité de expertos que ha puesto el gobierno. O sea, no es algo que nosotros digamos, lo dice Europa, lo dice todo el mundo. ¿Quién se niega? Pues al final, como siempre, los empresarios.
José María, ya se ha anunciado que el próximo lunes se retoman las negociaciones. ¿Veis posibilidad de acuerdo, que se aproxime más esa cantidad que propone el gobierno a lo que propone UGT?
Nosotros siempre vamos con la esperanza, ¿vale? Siempre vamos y poniendo ilusión, y vamos a poner todo de nuestra parte. Vamos a intentar pues ser flexibles, ser tal, pero teniendo claro que el objetivo es el 60% del salario medio. Que no es una locura, es el 60%. O sea, no estamos pidiendo irnos al doble salario mínimo como se paga en el primer país de Europa. No, estamos en una subida, pero siendo como nosotros una economía importante y un motor, no podemos tener un salario mínimo en la séptima posición como está ahora.
La intención del gobierno es alcanzar un acuerdo con los agentes sociales. Recordaba el portavoz de CEIN que vuestra opinión, tanto la suya como la vuestra, no es vinculante, que al final depende de una decisión pura del gobierno. ¿Y creéis que si la patronal no varía su postura, el gobierno debe tirar para adelante?
A ver, el gobierno lo que tiene que hacer, como hemos dicho, es cumplir con su compromiso. Es un compromiso que ha adquirido con la ciudadanía española y tiene que cumplir con él. Es mejor, siempre a nosotros como sindicato nos gusta más un acuerdo que no que se impongan las cosas, porque al final hay que escuchar a todas las partes, o sea, no la patronal también tiene que tener su espacio y se la tiene que escuchar. Pero al final el gobierno, como bien ha dicho el compañero Ezeín, es quien decide. Nosotros se nos escucha, se nos tiene en consideración, pero al final la opinión, tanto si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, no es vinculante.
Bueno, veremos qué sucede en los próximos días. Nueva reunión el próximo lunes, como decimos, para la subida del salario mínimo interprofesional. José María Casero, secretario de Acción Sindical de UGT Madrid, te agradezco que hayas estado con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias.
Y es el colectivo de los trabajadores autónomos. Vamos a saludar ya a César García Arnal, que es el secretario general de ANTA SUBTA. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantados de saludarte. Vuelta de vacaciones. No sé si has podido coger unos días, César, para descansar.
Unos días nos hemos cogido, sí, unos poquitos, ¿eh? Tampoco muchos, pero bueno, hemos descansado.
Qué falta hacía, además, falta ¿verdad? Tía, ha sido un tía. Año muy duro para todos y tocaba recargar pilas de cara al mes de septiembre.
Y lo que nos queda, compañero.
Queda mucho, muchas cuestiones que tratar. Vamos a hablar, yo creo, bastante durante las próximas semanas, porque tenemos muchas parcelas que tratar en materia de autónomos. De momento, la que tenemos hoy encima de la mesa, César, es esa subida del SMI. Dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hará de forma inmediata. ¿Qué opináis desde el colectivo de autónomos?
Bueno, ya la primera subida del SMI, ya dijimos que pensábamos que era muy necesario. Y esta segunda, por supuesto, pues pensamos que también. Ten en cuenta que nuestras actividades, por una parte, también se mueven con la economía que tengan los ciudadanos. A menor economía, menor poder adquisitivo, menor poder también de gasto. Por lo tanto, nosotros como autónomos lo que deseamos es que todo el mundo cobre correctamente y que además tengan esa capacidad de gastar, que es lo que a nosotros nos hace de alguna manera poder seguir trabajando, ¿no? Y luego hay una parte fundamental, y es que normalmente los autónomos ya estamos pagando por encima del salario mínimo interprofesional. O sea, no nos afectó, en la mayoría de los casos, no nos afectó la primera, y estoy muy seguro y convencido que no nos afectará la segunda.
Claro, porque habrá algún oyente que se pregunte en qué afecta a los autónomos esta subida del SMI. Pues esa es una de las cuestiones, ¿no? Al final, si tienen empleados, pues si pagan en torno al SMI, tienen que actualizar ese salario. Pero como dices, la mayoría pagan por encima.
Claro, esta es la historia. Lo normal en un autónomo de cualquier sector de actividad es que esté pagando por encima del salario mínimo interprofesional, ¿no? Y luego, bueno, la consecuencia que pueda tener el más coste de seguridad social, quizá que pueda ser un poquito más caro el coste de empresa, en cualquier caso viene compensada por una mayoría de ingresos en cuanto a ventas y en cuanto a prestaciones de servicios, porque la economía de un país se mueve cuando hay alegría económica. Si no tenemos alegría económica, pues no movemos nada, ¿no? 15 euros de subida, pues casi, si me apuras, me parecen pocos, pero vamos, si lo que quieren es subirlo 15, pues vamos a subirlo 15. Pero ya te digo que no nos va a afectar de una manera sustancial, ¿eh? Quizá en algunos sectores, pero muy poquitos, pero no nos va a afectar por término medio.
Luego también otra cuestión que está relacionada con el SMI, si se actualiza, si se sube, son las cotizaciones que pagan los autónomos, también subirían. Son unos cuantos euros, no muchos, pero se tendrían que actualizar.
Bueno, pero es que ten en cuenta que casi el 70% de los autónomos en España están cotizando por la base mínima. Y cotizar por la base mínima, pues lo que supone también afecta directamente no solo a la jubilación, que muchos la pueden ver a muy largo plazo, ¿no? Pero afecta también a todas las contingencias, accidente de trabajo, enfermedad profesional, cualquier tipo de baja.
Incluso cese de actividad.
Claro, incluso la prestación por cese, ¿no? Normalmente todo el mundo está cobrando ahora, con estas prestaciones especiales de COVID, están cobrando unos 700 euros, pero hay gente que cotizaba bastante más y que está cobrando más. Por lo tanto, todas las contingencias de los autónomos, todas las prestaciones son directamente proporcionales a tu base de cotización. Y lo que nosotros estamos pidiendo y exigiendo, y que además se ponga en marcha ya, y no se espere hasta el año 2023 o 24, sino en el 22, es la cotización en el RETAM por rentas reales.
Que esa cuestión se habló mucho durante el primer trimestre del año, si no recuerdo mal, pero parece que queda paralizada, César.
Bueno, la hemos tenido que paralizar, ¿eh? Porque la propuesta que nos presentó el Ministerio no nos gustaba, no nos gustaba a ninguno, a ninguna de las organizaciones, y hemos tenido que paralizarlo porque era una propuesta para poner en marcha a partir del año 2023, si no recuerdo mal, y regularizarlo en 9 años. O sea, esa regularización en 9 años lo que implicaba era que lo que menos cobran ahora mismo serían proporcionalmente los que más pagan en comparación con los que más cobran. Sí. Y las tablas que nos presentaron eran totalmente absurdas. Voy a decir absurdas, por darle un calificativo. Entonces, claro, les hemos dicho que no, que la propuesta que nosotros hicimos y que hemos abanderado las asociaciones de autónomos, UPA en concreto, que nos parecía muy bien, que había que ponerlo en marcha, pero no en estas condiciones. En estas condiciones dificultaba todavía más y perjudicaba todavía más al que menos cobra en relación al que más cobra.
¿Y en qué punto está ahora esa cuestión? ¿En qué tejado está la pelota?
Bueno, la pelota sigue estando en el tejado del Ministerio. Nosotros hemos puesto encima de la mesa nuestras propuestas, que creo que son unas propuestas bastante razonables, unas propuestas escaladas en una serie de tramos en las que poco a poco se va subiendo la base mínima hasta que llega el último tramo y en el que la base mínima se dobla, pero siempre con la posibilidad de elegir entre una base mínima, dependiendo de cada tramo, un poquito más alta, y una base máxima que el autónomo puede elegir de seguir cotizando por la base que considere, ¿no? Y luego, claro, hay también una perversión en la información, y es que se ven tablas por las redes sociales en las que se incorpora el IVA, se incorpora el IRPF, se incorpora... Aquí estamos hablando de rentas reales, ingresos menos gastos. O sea, que nadie me meta el 21% de IVA, porque nosotros los autónomos realmente lo que somos unos cobradores de IVA para pagárselos a Hacienda. O sea, ese dinero no es nuestro.
Claro, recaudadores, vale. En definitiva.
Somos recaudadores.
Cogéis
somos
ese IVA y lo pagáis, claro, en las trimestrales.
Efectivamente. Tampoco me cuentes con el IRPF, porque resulta que el IRPF es el pago a cuenta para la declaración de la renta. Por lo tanto, tampoco me cuentes con ese tanto por ciento, ¿no? Luego, ingresos menos gastos es lo que es, ingresos menos gastos, beneficios puros y duros. Y sobre esos beneficios puros y duros, no sobre la facturación, que también la gente se está equivocando, sino sobre los beneficios puros, sobre eso hay que pagar unas cuotas a la Seguridad Social. Esto es lo normal. Tú eres un asalariado por cuenta ajena y tú, de lo que cobras, se paga una cantidad a la Seguridad Social. Si cobras más, pagas más. Si cobras menos, pagas menos. Pues en el régimen de autónomos tenemos que estar en la misma línea.
César, y si veis que el gobierno no retoma esta cuestión, ¿tenéis previsto llamar a la puerta del ministro y decir, oye, ¿qué ocurre con esto?
Por supuesto que sí. De hecho, estamos llamando continuamente, ¿eh? Y el ministro sabe que ahora mismo en septiembre vamos a retomar el tema, y es más, el próximo lunes tenemos un encuentro con el presidente del gobierno, y dentro de las medidas que consideramos que hay que acometer a partir de septiembre, la medida más importante, una de ellas, es la de poner en marcha la cotización por rentas reales. Es que consideramos que es importantísimo por la propia salud del sistema y por la propia salud de los autónomos y por la solidaridad que tienen que tener para que se mantenga el sistema los que más cobran frente a los que menos cobran.
De esto hablaremos más adelante, pero déjame un titular para terminar la entrevista. César, la continuidad del cese de actividad o más allá del 30 de septiembre, ¿lo veis viable?
Yo estoy convencido. Si no fuera así, el gobierno estaría cometiendo un error muy grande. Y tengo que decirte, en materia de trabajo autónomo, desde el COVID hasta la fecha, yo creo que nunca jamás en la vida, en la historia de la democracia, ha habido una atención tan especial a los trabajadores autónomos como se ha producido en estos meses. Por lo tanto, no creo que en estos últimos 3 meses vayan a querer estropear esa sensación que tienen los autónomos de haberse sentido medianamente protegidos frente a la adversidad.
Pues César García Arnal, secretario general de ANTA Asusta, gracias por estar un día más con nosotros en Madrid Trabaja.
Pues un placer, ya sabéis dónde estamos y muchas gracias por darnos voz.
Gracias, un abrazo.